Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 18 de julio con Javier Fernández Mar Domingo. De un vistazo y en un momento.
Lo último es que se ha aplazado sin fecha la asamblea del jueves en la Federación Española de Fútbol, en la que se iba a conocer el calendario de Liga. Allí en la Federación continúan los registros con Ángel María Villar, el presidente detenido, acusado de desviar fondos de la misma. A esta operación ha habido reacciones de todo tipo, desde la política incluida. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguraba en Televisión Española que esto demuestra que en España la ley es igual para todos.
Esto lo que demuestra es que en España el Estado de Derecho funciona. Es decir, que aquí no hay nadie intocable, que aquí todo el mundo tiene que obedecer la ley, todo el mundo. Antes hablamos de Cataluña, fútbol, todo el mundo tiene que obedecer la ley, todo el mundo está sometido a la ley y por tanto tenemos que estar a lo que digan los jueces y luego los tribunales.
También han sido detenidos el hijo de Villar, el vicepresidente económico Juan Padrón y el secretario de la Federación Tinerfeña. Esto en una tarde en la que continúa la Comisión de Seguridad Vial para hablar de las medidas a tomar ante la huelga de examinadores de tráfico. Congreso de los Diputados, Antonio del Rosal.
Gregorio Serrano, director de la DGT, ha anunciado que no va a subir los sueldos a los examinadores, ya que no es competencia de la Dirección General de Tráfico, sino del Ministerio de Hacienda.
Que el dinero disponible para los funcionarios se iba a emplear en crear más funcionarios que hacían falta desde policía, guardia civil, antes de pagarles más a los que están. ¿Es justo que los funcionarios de tráfico crean que deben de ganar más dinero? Sí. ¿Esta Dirección General de Tráfico entendió en el año 2015 que es justo que lo hicieran? Sí. ¿Es posible? Pues parece que no.
Tráfico ha comunicado que 100 de las 200 plazas de examinadores convocadas hasta antes de mayo de 2018 serán para miembros del ejército que superen los 45 años de edad.
Y sin salir del Congreso, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado hoy que mañana llegan a España 29 nuevos refugiados. También ha hecho responsable a Italia de que no lleguen más. Y a Italia precisamente apuntan las críticas de UNICEF por su nueva política migratoria. Entre otras medidas propuestas están que las ONGs no entren en aguas libias a rescatar personas, Elena Pérez.
UNICEF advierte que el nuevo código de conducta propuesto para las ONGs que realizan labores de búsqueda y salvamento puede empeorar más la grave situación del Mediterráneo y poner en riesgo la vida de muchos niños. Sara Collantes es especialista en derechos de infancia de UNICEF.
Sí, con los barcos de la Marina Italiana y las organizaciones no gubernamentales siguen ahogándose personas en el mar, ¿qué pasará si reducimos, en lugar de aumentar, las operaciones de rescate? La verdad es que la situación puede ser pues muy seria y muy grave.
También asegura que elogian el trabajo de Italia, pero que la solución a esta crisis pasa por la colaboración y la solidaridad del resto de países europeos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La Fiscalía de París ha ampliado la investigación sobre los empleos ficticios de asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo. Hasta ahora investigaba al Frente Nacional y al MoDem, pero además de los dirigentes centristas y de la extrema derecha, también ha abierto una investigación preliminar por abuso de confianza sobre uso de fondos europeos al líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y cuatro de sus antiguos asistentes. Por otro lado, en Suiza han encontrado los cuerpos de una pareja desaparecida hace 75 años. Junto a los cuerpos perfectamente conservados en un glaciar se han encontrado sus mochilas, una botella, un libro y un reloj. Según el diario Le Matin, desaparecieron el 15 de agosto de 1942 cuando fueron a dar de comer a su rebaño en las montañas. Sus seis hijos se encontraron huérfanos y fueron acogidos por familias. Ahora esperan, por fin, dar sepultura a sus padres.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía alemana está investigando los enfrentamientos violentos y abusos sexuales registrados en una fiesta popular en Schöndorf, en el sur del país, en los que presuntamente estuvieron implicados varios refugiados, concretamente tres afganos y un iraquí, que al parecer agredieron a dos chicas de 17 y de 25 años. Hoy, por primera vez, un banco ha hecho pública una oferta por la que paga por conceder un crédito al consumo. Se trata de una plataforma de crédito online, Smava, que comercializa un producto de un banco alemán, Fidor, y ofrece un préstamo de 1.000 euros, de los que solamente hay que devolver 993,70 euros. Hace negocio de la combinación de tipos cero que ofrece el Banco Central Europeo y la inflación en torno al 1,5%. Y hoy hemos sabido que la policía detuvo ayer en el aeropuerto de Hamburgo a un turista, un alemán de 28 años, contra el que la Fiscalía había dictado orden de detención provisional porque en 2015 aparcó en zona prohibida y de los 15 euros de multa dejó sin pagar 8. Fue detenido en aduanas ayer, le dieron a elegir entre pagar los 53 euros en que se había convertido la deuda, con sanciones y retraso, o pasar un día en prisión. Y prefirió pagar.
Unión Europea, Bruselas, Bélgica, José Luis Concejero.
Se adelantan las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común para los Agricultores Españoles. La sequía de los últimos meses ha provocado que el gobierno de la Unión Europea avance estos pagos. Está lloviendo un 25% menos en nuestro país, algo que está generando muchos problemas en el sector. Solo el 15% de los especialistas en tecnologías de la información son mujeres, una cota que está por debajo de la media de la Unión Europea. En España, más del 80% de los trabajadores de este sector son hombres. Llama la atención en uno de los campos con más vacantes en estos momentos. Para terminar, y después de muchos años, se han vuelto a ver albatros en las costas del Mar del Norte de Bélgica. Es muy raro ver esta ave marina en la zona. Estamos ante una especie amenazada, pero que con su presencia en las últimas horas ha devuelto la esperanza a algunos especialistas en la materia.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Tan solo en una semana, cerca de 30.000 hectáreas han sido destruidas por incendios, una superficie similar a la de todo el año pasado. Lo ha confirmado el Sistema Europeo de Información de Fuegos Forestales. Casi todos los incendios están localizados en el sur del país. Hasta el momento, 4 personas han sido arrestadas, entre ellos un joven de 22 años sospechoso de haber provocado el incendio que ayer afectó a un pinar a las puertas de Roma. También hoy el Tribunal de Apelación de Brescia ha confirmado la condena de cadena perpetua a Máximo Bossetti por el asesinato de la niña Yara Gambirasi en 2010, uno de los sucesos más controvertidos de los últimos años en Italia. Aunque el acusado sigue declarándose inocente, se ha confirmado la presencia de su ADN en la ropa de la niña. Concluimos también en tribunales porque se ha pospuesto hasta septiembre la audiencia sobre la extradición a Estados Unidos del exgobernador mexicano Tomás Yarrington, acusado de narcotráfico por facilitar a redes de traficantes el transporte de drogas hacia Estados Unidos.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la primera ministra, Theresa May, ha reunido a su consejo de ministros, un consejo que venía con polémica tras las últimas filtraciones que habían salido de él. Por eso May les ha instado a zanjar las críticas por la espalda a raíz de varios desencuentros entre ambos de ellos y que han acabado, como no, en las portadas de los periódicos ingleses. La premier además les ha asegurado que necesitan mostrar unidad y fuerza después del fracaso electoral, y es que cada vez suena con más fuerza dentro del Partido Conservador, el suyo, una posible rebelión contra ella para que esta deje el liderazgo. Se habla también de la inflación, porque ha sido un dato que ha sorprendido a todos. Ha bajado 3 décimas después de varias subidas consecutivas que se achacaban al Brexit y que habían encarecido los productos sin que hubiera habido una subida de los salarios. Y hoy hemos conocido que la marca de ropa irlandesa Primark ha retirado miles de chanclas de hombres de sus tiendas aquí en Reino Unido al existir, dicen, riesgo de que contuvieran un producto cancerígeno, el criseno. Es el tercer producto en lo que va de año que esta compañía se ha visto obligada a retirar después de que ya lo hiciera con unas mallas para niño que causaban opresión en las rodillas y una gama de camisetas de la famosa serie de zombies de Walking Dead tras haber sido acusados de racismo.
Saltamos a América, a México, al DF, María Berza.
Aunque nosotros y España estamos pendientes del destino de la valenciana Pilar Garrido, desaparecida desde el 2 de julio, la noticia aquí ha pasado casi desapercibida, porque no es sino otra desaparición más en un país donde los números sobre la violencia están volviendo a crecer de forma impresionante. Sí está todo el mundo pendiente, sin embargo, del destino del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, recién extraditado de Guatemala y al que ya se ha acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencia y abuso de poder, entre otros crímenes. Lo más llamativo es que Duarte tuvo ayer su primera audiencia y los fiscales quedaron en ridículo por su falta de preparación. Y en Venezuela, el gobierno acaba de acordar someter a revisión sus relaciones con Estados Unidos después de que Donald Trump amenazara con fuertes medidas económicas si Nicolás Maduro persistía en su asamblea constituyente.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos nuevo capítulo en la linterna, en el mundo de las redes, dentro de Internet, la economía digital, con nuestro experto Alejandro Suárez. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos hablando de los emojis. ¿Qué los emojis? ¿Qué son los emojis?
Los emojis.
Los emojis.
Los emojis, los pequeños...
Emojis.
Los pequeños iconos que utilizamos, los emoticonos que utilizamos, estas imágenes gráficas que utilizamos habitualmente en WhatsApp o en el teléfono móvil, en muchas otras funciones.
Emojis, los emoticonos, claro. ¿Cuándo se empezaron a utilizar los emojis?
Pues la verdad que hace ya 7-8 años, pero ayer fue un día muy especial porque ayer era el Día Mundial de los Emojis. Fíjate qué rápido.
Día Mundial de los Emojis, claro, yo sin enterarme, por eso los llamo emojis.
Claro, pero fíjate que ya tienen Día Mundial e incluso...
Tienen Día Mundial.
E incluso hay enciclopedia online de los emojis.
No.
Sí, sí, que la mantiene un paisano que se llama Jeremy, que va publicando todos los emoticonos.
Sí.
Bueno, y es que, como decimos, el 17 de julio, ayer lunes, fue el Día Mundial del Emoji y se celebró prácticamente en todo el mundo.
¿Cómo eran los primeros emojis?
Pues eran muy parecidos a los actuales. La verdad que es curioso porque yo creo que los primeros siguen siendo los más utilizados.
Sí.
En España, por ejemplo, se usa mucho el de la flamenca.
Sí.
Y el del helado de chocolate, que se utiliza, por cierto, como si fuera otra cosa, pero no, que sepamos que es un helado de chocolate, por mucho que yo creo que nadie lo usa como helado de chocolate,
si no,
sino más bien como otra cosa.
Caquita.
Exacto, exacto.
Vale, para
exacto.
Ser finos.
Sí, 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 pero tuvieron incluso que dar una nota de prensa hace años explicando que no era algo escatológico, sino que era un helado de chocolate, cosa
pues no.
Que a la gente le ha dado bastante igual.
Exactamente.
Y nadie lo usa como helado de chocolate,
correcto.
Como te puedes imaginar.
Pero ¿cómo ha ido evolucionando? Dices el de la... ¿Cuáles pues, se usan más?
Fíjate, empezaron siendo solamente 8 o 10.
8 o 10.
La carita triste, la carita contenta, la muy contenta. Y ahora cada vez que hay una actualización... hay incluso quejas y manifestaciones en Internet quejándose contra unos o pidiendo y exigiendo a los creadores que hagan otros, porque bueno, dicen que es una de las mejores maneras de en la vida digital expresar los sentimientos y que además hay quien dice que aportan una cercanía especial porque las personas que escriben utilizando emojis transmiten enseguida una sensación y una emoción de cercanía mucho mayor que las que escriben solo con texto.
Bueno, la verdad es que ahorra palabras, ¿eh?
Ahorra palabras, es muy gráfico y la verdad que hay algunos que hemos de reconocer que tienen mucha gracia y que son muy utilizados habitualmente.
¿Cuál es el que más usas tú?
Yo, bueno, antes hablábamos del helado de chocolate, es un clásico, pero hay uno que es el troll, esa carita como riéndose maléficamente, como acabando de decir una maldad, que he de reconocer que tengo una especial debilidad por él.
Oye, una nueva empresa tecnológica está trabajando en un gorro.
Sí.
No, esto me acuerdo yo de Doraemon y el gorrocóptero, pero el gorro con el que aseguran que podrá leerse la mente. No tiene que ver con Doraemon y el gorrocóptero, ¿no?
No, porque el de Doraemon era para volar, ¿no?
Sí, sí, era para volar, el gorrocóptero, sí.
Pero no des ideas...
Nobita, Doraemon y el gorrocóptero.
Sí, no des ideas porque seguro que alguien tiene la posibilidad de desarrollarlo. No, pero en este caso...
¿Para qué es el gorro?
Pues es una antigua ejecutiva de Facebook que está trabajando en una nueva startup, una empresa tecnológica, con un gorro que funciona en base a tags, con el que escanea el cerebro y se crea una especie de gorro, un casco de resonancias magnéticas, a partir del cual dice que va a ser posible que las personas se comuniquen sin hablar. Es como un
lo que
juego
nos faltaba
telepático.
Ya para la radio.
Sí, te lee la mente y dice que es una gran ventaja porque lo que nos retrasa en la comunicación y hace que todo sea más lento es la necesidad de hablar y de explicarlo y que con estos gorros, que dice que van a estar preparados sobre el año 2025, en 8 años, la gente se podrá comunicar poniéndose el gorro con el pensamiento sin necesidad de hablar o de explicar absolutamente
pero
nada.
¿Pero tiene que estar cerca el del otro gorro o no?
Ay, eso no lo sabemos, eso no lo sabemos. Sabemos
si te pones por la radio con el gorro, ¿no les ideas a los gurús que nos ponen un gorro cada uno?
Has visto, se acaba esto rápido. Sabemos que la empresa se llama Open Water, que está desarrollándolo, que se han invertido muchos millones de dólares en el desarrollo y que ella promete que en el 2025, de hecho ha abandonado Facebook la empresa en la que trabajaba para este desarrollo.
Ya sin hablar y todo.
Y promete que efectivamente que en el 2025 lo hará, cosa que a los de Facebook no les hará mucha gracia, imagino, porque apuestan por otras vías de comunicación.
El gorro será bonito, por lo menos.
Bueno, las fotos del prototipo no prometen demasiado. pero luego posiblemente...
¿Qué es un casco de romano, por lo menos? ¿O qué?
Sí, como un casco de moto un poco extravagante, lleno de sensores. Pero imagino que eso luego, si el tema va para adelante, se mejorará drásticamente.
Dinos algo de la investigación del virus ransomware, del cual hemos hablado de la linterna, se ha hablado mucho, que ha atacado a varias empresas. Se ha extendido a dispositivos móviles.
Está muy de moda y efectivamente en el primer trimestre del 2017 tenemos ya reportados más de 200.000 casos de instalación de este tipo de troyanos ransomware, que son troyanos que piden, que secuestran y que piden un rescate en teléfonos móviles. Y es que efectivamente parece que empiezan a distribuirse a móviles, encriptan los archivos, piden un rescate.
Jesús, ¿y eso cómo entra en el teléfono? ¿A través de un correo?
Puede entrar a través de un mensaje multimedia, a través de un correo o sobre todo la parte más habitual al descargarse una aplicación.
Amigo, se
una aplicación que pueda tener algún tipo de problema y que no se asegura, donde los malos pueden haber metido este virus. Navegando por internet o descargando una aplicación podemos encontrárnoslo. Y la alerta está en que el 28% de las infecciones están ocurriendo en Estados Unidos, el país con más infecciones, pero España está en el top 10, el octavo país del mundo donde más teléfonos móviles están empezando a infectar con ransomware.
¿Qué hay que hacer cuando llega el ransomware?
Bueno, cuando te infectas, la solución que tienes es la misma que cuando te infectas en el ordenador. O formatear el teléfono y aceptar que has perdido todos los datos, o si tienes un servicio en la nube en el que cada noche vas actualizando los datos, formatear el teléfono y recuperarlos de la nube, los datos limpios. Pero si no, no hay mucho más remedio. Una vez que la criptografía entra en marcha, hay que acabar pagando.
Hay que apagando el teléfono y comprándose otro.
Bueno, comprar otro no es necesario porque siempre lo puedes formatear, volver a su estado original y cargar todo. Lo que pasa que sí que es cierto que los archivos, las fotos, todo lo que no tengas copia lo perderías. Por eso estos servicios en la nube que por la noche, a las tantas de la mañana, actualizan nuestra agenda, nuestras fotos, nuestros documentos, son especialmente útiles para este tipo de incidencias.
Alejandro Suárez, nuestro experto en la red, en la economía digital. Gracias, amigo, que tengas una buena semana y que te vaya bien.
Hasta la semana que viene.
Sigue la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y como estamos haciendo en este mes de julio, recomendamos a los oyentes la lectura durante el verano. Por ejemplo, de Recordarán tu nombre. El relato acerca al lector a la vida del general de la Guardia Civil José Aranguren, católico y conservador, fusilado por mantenerse fiel a la República durante la Guerra Civil, tal día como hoy, hace 81 años. El autor de este relato, Lorenzo Silva, estuvo con nosotros en La Linterna. Es una de las aportaciones para la lectura de este verano, desde este micrófono. Con Aranguren te topas.
Sí.
Y haces un trabajo espléndido que se llama Sereno ante el peligro, que es un recorrido por la historia de la Guardia Civil.
Me topo con una galería alucinante de personajes, ¿no? En los 173 años que lleva la Guardia Civil por tierras españolas, hay un montón de historias singulares y un montón de personajes extraordinarios. Yo cuando estaba escribiendo ese libro, Sereno en el peligro, tenía la sensación de que estaba haciendo una novela de novelas, de que era una colección de muchas novelas. Bueno, pues de todas esas novelas que yo me encontré haciendo Sereno en el peligro, quizá la que más me impresionó fue la de Aranguren.
Pero antes de hablar de Aranguren, tú hablas de los tuyos también.
Sí.
¿Por qué has hecho ese buceo en los tuyos?
Pues porque esa fue, en cierto modo, la conexión, ¿no? Yo cuando vi a Aranguren, primero cuando me enteré de su peripecia, ¿no? Y la peripecia de un perdedor, de alguien a quien la historia le pasa por encima, ¿no? En cierto modo, también a los míos la historia les pasó un poco por encima, ¿no? Pero además, cuando vi las fotografías de él, me sobrecogió el parecido físico, incluso la similitud que hay en la mirada de Aranguren y la de mi abuelo Manuel, sobre todo, mi abuelo materno, que era, no era guardia civil, era guardia de seguridad, pero también vio su carrera truncada por la guerra, ¿no? Y en cuanto a mi abuelo Lorenzo, pues con mi abuelo Lorenzo tenía en común esa experiencia africana, ¿no? Como que lo que había muchas, y por cierto, mi abuelo Lorenzo, esta es la parte realmente sobrecogedora de la historia, mi abuelo Lorenzo estuvo en Marruecos con el general Godet, pero no es que estuviera con Godet, es que, bueno, en aquel momento era teniente coronel, sí. Godet fue el que le convenció de quedarse en el ejército, de no emigrar a Argentina, y gracias al general algo de yo existo, porque si mi abuelo hubiera emigrado a Argentina jamás habría conocido a mi abuela.
Aranguren fue amigo de Franco hasta el 19 de julio de 1936.
Yo creo que no fueron exactamente amigos.
Pero sí había relación entre las familias.
Sí, habían estado juntos en La Coruña durante bastantes meses, en el año 32, porque Aranguren era el jefe de la Guardia Civil en Galicia, era el coronel jefe del tercio que ocupaba todo el territorio gallego, y Franco era el jefe de la brigada, que era como se llamaba entonces, con sede en Galicia, ¿no? Con lo que era el jefe militar de Galicia. Los dos estaban en La Coruña y se veían con regularidad. Yo creo que la relación era más o menos protocolaria. Supongo que tendría una cierta cordialidad. Los dos eran de Ferrol, los dos habían estado en África, los dos habían pasado por la Academia de Toledo, y además los Franco pues se reclamaban medio parientes de la familia de la mujer de Aranguren, que era descendiente de un aristócrata, el conde de Vigo, y bueno, pues los Franco decían que tenía algún vínculo también.
Pero hay un plus de dureza con Aranguren a la hora de mandarlo a fusilar.
Sí, esto se puede discutir porque yo lo que tengo, y intento ser enormemente honesto con el lector en este libro, porque yo aquí...
Pero no desde la primera página.
Yo aquí no me invento nada, no me invento nada. Todo viene de algún sitio y le intento dar al lector de dónde viene cada cosa para que la pondere, ¿no? Esto es un testimonio que tenemos de un militar destacado del bando nacional, uno de los que se destacó, por ejemplo, en la conquista de Extremadura, mandando tropas de choque, ¿no? El general Tella, luego general en ese momento era comandante, ¿no? Cuando la campaña de Extremadura del 36. Pero este hombre, bueno, que luego cayó en desgracia y, en fin, y tuvo como una cierta mala relación con Franco, conoció y trató al yerno del general Aranguren. Y Tella fue el que le dijo en un momento que él estaba en el cuartel general cuando llegó la noticia de que Aranguren había sido detenido y que Franco fríamente le dijeron que estaba herido y que no se podía tener en pie y tal.
Porque había tenido un accidente.
Un accidente de coche había tenido. Mucho tiempo, vamos, lo poquito que se había escrito sobre él se decía que era un accidente de caballo porque él montaba mucho a caballo, sí, pero no, esto fue un accidente de coche. Bueno, pues dicen que Franco dijo, bueno, pues Aranguren que lo fusilen aunque sea en una camilla. El momento en el que Franco da el enterado de la sentencia, que significa procedan y fusílenlo, pasan apenas 3 días. Y estamos hablando de las primeras semanas de abril. Franco tenía muchas cosas que hacer en abril del 39. Y sin embargo fue muy diligente en dar vía libre para que se fusilara Aranguren.
¿Por qué? ¿Por qué esa inquina?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que
Era clave lo que él hizo en Barcelona.
Bueno, desde luego fue un gran revés para el alzamiento y al revés. Si Aranguren se hubiera sublevado, Cataluña habría caído sin ninguna duda del lado de la sublevación. La República se habría quedado prácticamente aislada de Francia, con lo que su capacidad de resistencia habría sido realmente muy escasa. Es probable que la guerra no hubiera llegado a diciembre, ¿no? Aranguren era un hombre que tenía 61 años, para empezar. Llevaba 41 años de Guardia Civil. Era un hombre de, bueno, ferviente fe católica, relativamente conservador, con todas las condecoraciones, veterano de África, es decir, también otra cosa...
¿Quién no lo era en ese tiempo, no?
Bueno, pero un poco la cosa era que el discurso era, si tú eres un militar que realmente siente la patria y además la has defendido en Marruecos y tal, tienes un imperativo moral de sublevarte. Bueno, pues Aranguren demuestra que no, que unos sí y otros no.
Hasta ahora sabíamos del episodio de cómo se para el golpe de Estado en Barcelona por la novela, o por lo menos teníamos muchas referencias por la novela de la guerra del general Escobar de Olaizola. Escobar era un subordinado de Aranguren. Tú pasas muy por encima de la figura de Escobar y vas a la cabeza, porque en realidad centras en Escobar la clave de todo aquello, aunque hasta el momento todos pensábamos que había sido sido el coronel Escobar el que había parado el golpe en Barcelona.
A ver, yo Escobar me parece un personaje muy interesante, pero Escobar era un subordinado. El que tomó todas las decisiones fue el general Aranguren.
Es evidente que Aranguren nadie le ha rendido homenaje en el bando sublevado, nunca. Pero tampoco se le ha rendido homenaje por parte de quienes él defendió, o sea, ni la República ni la Generalitat de Cataluña.
Es que es muy importante subrayar que la Guardia Civil en el 36 estaba a las órdenes de la Generalitat. La competencia de seguridad y orden público estaba transferida. Por tanto, Aranguren, a quien reportaba directamente,
era el consejero de seguridad
de Gobernación, que se llamaba José María España, que era un abogado oriundo del Valle de Arán, y se pasó todo el día en la consellería al lado del conseller y poniendo en práctica todas las disposiciones para defender no solo la República, sino la Generalitat.
Y no le han reconocido nada nunca.
Y no solo la defendió, es que la salvó.
Lorenzo, Aranguren es un claro ejemplo de tercera España, ¿no?
Sí, en muchos ámbitos sí, porque claro, un momento muy interesante para mí de la historia, y lo intento reflejar en la novela, es cuando la noche del 19 de julio el alzamiento está derrotado, pero claro, la maniobra del ejército ha sido tan insensata, yo creo que hay que cargarle la responsabilidad a esos jefes militares tan irresponsables que hicieron una operación pésimamente diseñada, dicho sea de paso, que el depósito de 30,000+ fusiles que tenía el ejército cae en manos de los anarquistas. Y a partir de esa noche, Durruti tiene un ejército de 30,000+ hombres armados. Y a partir de esa noche, Durruti es el árbitro de la situación en Cataluña. Precisamente por la irresponsabilidad absoluta del ejército. Porque el día antes estaba todo controlado. Durruti tenía apenas 200 fusiles.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna esta novela de Lorenzo Silva, Recordarán tu nombre, que ha editado Destino. Lorenzo, que tenga éxito, como siempre, y que vaya muy bien. Y gracias por estar en la cadena COPE.
Gracias a vosotros, hasta siempre. Como siempre. También.
Hasta luego, Ramón.
Hasta ahora.
Una lectura para el verano en La Linterna, en la cadena COPE. Camino de la segunda hora. Con permiso, un momento.